¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Recibe los saludos de Pablo Barrantes. Vamos hasta las 4 con todo el deporte provincial en Cope Huesca, Cope Jaca y Cope Barbastro. Un día lluvioso. Ahora mismo en la capital tarragonesa está lloviendo, 11 grados, pero vamos a intentar pues que la tarde sea un poquito más soleada. ¿Cómo? Pues arrojando luz a lo que es una situación muy comprometida para la Sociedad Deportiva Huesca tras el empate del sábado contra la Ponferradina. Quedan 6 partidos y ahora mismo la distancia con la permanencia es de 5 puntos. Próximo encuentro, vital, pero vital, vital, con mayúsculas, ya sé que lo son todos, pero es que es un rival directo. El Hércules a las 12 del mediodía, sin tele. A las 12 del mediodía el domingo. Hay que hablar de baloncesto también, porque el Peñas regresó de Alicante con 2 derrotas en ese playoff de ascenso, cuartos de final a la ACB. No pudo competir en los últimos minutos en ninguno de los dos encuentros. El Lucentum fue superior y veremos a ver qué sucede este viernes. Primer partido en casa. Hay que ganar, sí o sí, si no se acabó frente a los alicantinos. Y para ello ya tenemos propuesta de la directiva del Peñas en cuanto a entradas. Los socios protectores no pagarán, los abonados 10 euros y los no abonados 15, pero con un 50% de descuento en la segunda entrada, de tal forma que por 15 euros los socios pueden obtener 2 y por 22,5 los no socios pueden obtener otras 2. En balonmano no hay nada en juego, ayer derrota por 2 goles frente al Guadalajara. Además, Rafa Díaz, ¿qué tal? Buenas tardes. El equipo juvenil de la Sociedad Deportiva Huesca ha ascendido, lo hizo ya la semana pasada por la multa, la sanción a la amistad, y el equipo de Quique García ya está en División de Honor otra vez.
Pues sí, un año después, gran éxito sin duda para la Sociedad Deportiva de Huesca y en este caso para el equipo juvenil, y además un histórico ascenso porque es como campeón. La amistad derrotó 3-2 al Zaragoza y con esa victoria de ayer 4-2 del Huesca en el derbi, pues vuelve a División de Honor, como digo, un año después, y lo hace además pues por la puerta grande.
Hemos tenido de todo este fin de semana en nuestra ciudad, también baloncesto a nivel escolar, hemos tenido tenis de mesa, hemos tenido esgrima, lo iremos contando a lo largo de la semana aquí en los deportes de la tarde. Hola, Miguel Barlón, Garaldo, buenas tardes.
Hola.
Jorge Puyol, Aragón Televisión.
Hola, buenas tardes.
Inma Sanz, observador del mundo.com.
Buenas tardes.
Uy, Inma, entre la voz y el micrófono, ahora sí, ¿verdad? Buenas tardes.
No es el micrófono, no soy yo. Tengo esta voz maravillosa.
Estás un poco pachucha. 3:23, con Climetel arrancamos y nos metemos el tiempo de opinión del Huesca. Hay mucho, pero que mucho, mucho, mucho que contar.
En Climetel sabemos cómo ahorrar en tu factura de energía.
Climetel.
Estudiamos tu instalación y te asesoramos sin compromiso.
Climetel. Climetel.
Somos especialistas en nuevas tecnologías como LED y energías renovables. Ya sabes cómo ahorrar. Climetel.
Climetel.
En Menéndez Pidal 24, 974-22-5575.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues no pudo ser y otra vez mala suerte. La semana anterior fue por culpa de los árbitros, en el día de ayer o de antes de ayer, el sábado, fue por culpa de Wellington Silva, que hizo un auténtico golazo en el último minuto, en el minuto 89. Antes el Huesca se había quedado con 10 jugadores por la expulsión de Camacho en el minuto 77. Miguel, tú eres el termómetro de siempre para arrancar. ¿Cómo estás?
Bueno, me he tomado un café sin azúcar en casa para ver si me vería un poco arriba, pero bueno, sigue siendo la situación difícil. Y qué pena, ¿no? Porque estos dos últimos partidos contra el Guadalajara hace 2 semanas, lo que tú dices, ese atraco a mano armada, y este sábado con ese gol en el minuto 80 y tantos, creo que fue 88-89, es el matiz, bueno, es lo de menos, ha mermado muchísimo las opciones de éxito del Huesca y no queda más que hacer números. Los números solo salen si se gana en Alicante.
¿Solo?
Ahora para mí sí. Es que si no te obliga a hacer prácticamente cinco victorias en 5 partidos. Cosa no imposible, pero sí bastante, bastante difícil. Y ahora mismo, con el estado en el que está el equipo y otras circunstancias que muchas son incontrolables, parece bastante difícil.
Quiero oír las cuentas de Jorge, que siempre se molesta mucho en darle vueltas, en ver los enfrentamientos directos, que los hay muchos en estas últimas 6 jornadas. Esto es lo que dijo Jorge Alessandro con respecto a sus números.
Jugamos contra equipos que, bueno, prácticamente, exceptuando, insisto, Las Palmas, en los demás equipos no se juegan nada. Con el Hércules, obviamente, que es un rival directo, y podemos ganar todos los partidos. Creo que vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo y tenemos el equipo bien. Recuperamos, insisto, a Diogo y a Diogo de su lesión, que creo que es muy importante para nosotros, y en fin, y vamos a por ellos. Yo no les puedo decir nada porque la entrega fue total, el trabajo de mis jugadores fue total, y la desgracia también monumental. Había algunos que se quejaban del árbitro, yo no sé, yo no lo vi tampoco muy. No vi nada.
Bueno, pues las cuentas parecen claras a la vez que complicadas. Restan 6 partidos, si el Huesca gana en Alicante necesitará ganar otros 3 partidos para mantener la categoría, y si pierde en Alicante tendría que ganar los 5 partidos para mantener la categoría. O sea, el partido de Alicante es...
vale doble.
Exacto, es un rival directísimo y vale ganar ese partido, porque si no ya apelas a un milagro. He estado mirando datos de otras temporadas de Alessandro. Recordéis que hace 3 años salvó al Salamanca. No estaba en una situación tan complicada, estaba en esta jornada tan solo un punto de la permanencia, pero en las últimas 6 jornadas ganó 4 y empató 2. Y para hazañas cercanas, es la del Real Zaragoza de la temporada pasada, que a falta de 6 jornadas estaba a 7 puntos.
Hay otra en segunda división, que es del Eibar, de hace unos años, que gana de los últimos 9 partidos 8 y empata 1.
¿Sí? Vaya. ¿Son datos para el optimismo, Inma?
Sí, lo que yo no entiendo es lo que quiere decir con que los rivales que vienen 3 no se juegan nada. ¿Qué pasa, que no van a salir a jugar? Es una explicación un poquito absurda, ¿no?
Me alegro que hagas ese comentario, Inma. Me alegro mucho porque dijo esto Claudio Barragán al acabar el partido. No lo entendimos muy bien. Vamos a ver si en la tertulia podemos tratar de entre todos comprenderlo.
Que piensa la gente, o piensa mucha gente, que nosotros no nos jugamos nada, y creo que se están equivocando, ¿eh? Si piensan que nosotros vamos a ir a pasearnos por los campos por el mero hecho de que nosotros hayamos conseguido el primer objetivo, que era permanecer, y que vayamos a renunciar el meternos en el playoff, me parece que se están equivocando muchísimo, ¿eh? Nos pasa en todos los partidos, a todos los sitios donde vamos, nos pasa lo mismo, ¿eh? Y creo que es una falta de respeto para mis jugadores y para un club modesto como es la Sociedad Deportiva Ponferradina, ¿eh? Que es, en ese sentido se asemeja muchísimo a Huesca. Yo lo digo porque lo digo y no voy a dar más datos, ¿vale? Lo digo porque ya me ha pasado en otros partidos y me parece totalmente...
¿Por qué se quejaba Claudio Barragán al acabar el partido de que si la Ponferradina no iba a competir? No entiendo muy bien esta reacción al final.
Pues difícil de comprender, sobre todo porque mira la clasificación ahora mismo y la Ponferradina está a 2 puntos, ¿no?
Del playoff de ascenso.
Del playoff, entonces, bueno, empezaba a jugarlo...
¿Pero quién duda de que la Ponferradina no iba a competir o por qué se ha puesto, no sé, de algún modo...?
Pues no lo sé.
Esto puede ser cualquier comentario simplemente de la grada. O sea, un comentario de la grada de un aficionado herido que tras la derrota ve
que... No os jugáis nada, ¿no?
Exacto. Ver que la Sociedad Deportiva Huesca está en un momento tan, tan complicado, como decía D'Alessandro, un momento dramático, en eso sí que...
Pero si es de la grada, ¿por qué no lo dice Claudio Barragán? Porque a pregunta de un compañero nuestro, ¿es de Huesca de lo que te estás quejando? ¿Alguien de Huesca, del Huesca, de aquí, vaya, se ha quejado por esa competitividad de la Ponferradina y dice que él no quiere dar más datos?
Yo creo que todos aquí y en nuestros medios respectivos hemos hablado durante la semana de que venía un equipo con sed de victoria, y más porque en la víspera había perdido Las Palmas 5-1 en Córdoba. Ganando el partido del sábado, la Ponferradina se ponía sexto. Es muy extraña esa reacción de Claudio, y sirva también de reflexión para lo que ha de venir. Eso de que los rivales no se juegan nada... Hay que matizarlo mucho. El propio Córdoba le metió 5 a Las Palmas sin jugarse nada en el Arcángel. Vamos a ver cómo se come eso. Un equipo tan solvente como el Canario que se lleve 5 de
y
Arcángel.
Que los finales, sin entrar en lo que es ilegal, que es dejarse perder.
Los finales siempre son complicados.
Los finales son complicados y primas por ganar.
Y bueno, y además particularmente yo lo que vi el otro día es un Huesca con 11 jugadores que se dejaron el alma, que fueron 11 guerreros. Y que tampoco es fácil para la Ponferradina venir a un campo así ante un equipo que está jugando la vida y que que en cada balón, como digo, se dejaba en alma y que es complicado. Lo que pasa es que, bueno, al final...
En la primera parte el Huesca se comió a la Ponferradina.
Bueno, a ver, si es que
muchos minutos.
El desenlace fue ciertamente cruel. El único disparo con cierto peligro de la Ponferradina...
¿Entre palos?
Sí, acabó dentro. Pero bueno, fue la propia inercia del partido, la expulsión, la que fue llevando al Huesca atrás. Pero el Huesca... con más o menos fútbol, que eso lo podíamos discutir, pero yo creo que fue superior y que quiso ganar en todo momento y que lo mereció. Así que también era, como digo, complicado para la Ponferradina jugar este partido. Que decir que no se jugara en nada, pues la verdad es que no lo veo así. Claro que se jugaban, tanto como el sueño histórico de alcanzar un playoff de ascenso para un club que nunca está en primera división y que lo más que ha hecho en segunda es subir y bajar.
Ahí es nada.
Respecto al once que propone el Huesca, que dices que es un Huesca que controla el partido, es cierto, D'Alessandro ha cambiado totalmente el estilo que tenía previsto hasta hace tres jornadas. En las tres últimas jornadas se ha visto un Huesca que ya no es el equipo de toque que quiere sacar el balón jugado desde atrás, sino que busca más el juego directo. Para eso la recuperación de Tarik ha sido vital, porque el equipo ofensivamente ha ganado bastante, pero también ha servido para retirar a dos jugadores que parecía que estaban dentro de la bandera de D'Alessandro, que eran Nacho Novo y Jorge Larena. Entonces estos dos jugadores no tuvieron minutos, y también respecto a los cambios que se vieron, que fueron muy criticados por el público del Alcoraz, aunque podría haber hecho otros movimientos, Borja se retira con molestias, eso es así, pide el cambio al banquillo.
Y Pacheco también, ¿no?
Y Pacheco también se retira con molestias.
Lo ha puesto en Twitter, lo que creo que pone lesión entre comillas.
Pero sí, luego lo explica. Sí, dice que no tiene problemas como para poder competir en el siguiente partido, sino que es un problema muscular. Pero vamos, que son sobre todo los cambios, que parecía que era un tema muy criticado por la grada. Yo creo que sí, que podría haber tenido otras alternativas que pueden ser el mismo Jorge Larena o Juan Carlos, porque ver a David López en esa posición de media punta pareció como que el Huesca estaba bastante perdido en esos minutos tras la salida de Borja.
Sí, yo de acuerdo con eso que dice Jorge, de que eran cambios inevitables, pero a lo mejor el mensaje que lanza D'Alessandro, el cuerpo técnico, por decir que está Ángel Royo en la zona técnica, aunque era algo consensuado, de meter a un tercer pivote a Sorribas por un delantero, uh-huh. Es un mensaje también para la Ponferradina de vamos a esperaros atrás.
Que coincide
vamos
con la salida
menos, vamos a
de
crear
Yuri,
menos peligro arriba,
su máximo goleador.
Con ese paso atrás le estabas invitando a meter más tralla arriba, que es lo que hicieron primero con Yuri y después con Wellington. Sí, yo estoy con vosotros de que a lo mejor primero el que se tenía que haber metido en el campo era a lo mejor Juan Carlos, Miguel, que fue el que entró después por Núñez.
Yo lo que pienso es que ese movimiento que vimos de Sorribas probablemente era un movimiento que teníamos que haber visto en otros partidos. Y que en el del sábado, pues como coincido plenamente con lo que dice Miguel.
Sin haberlo cerrado el partido.
Fue darle una señal a la Ponferradina de decir, oye, venir a por nosotros, que nosotros ya no, aquí estamos, ¿no? Es difícil cuando juegas con tanta presión, cuando juegas porque la clasificación te está apretando, es una contrarreloj y quieres ganar, los tres puntos son tan importantes que a veces esa propia inercia te lleva a cerrarte, ¿no? Más ese movimiento del entrenador cuando el resultado era solo de 1-0, pues claro, hace que le des vida al rival.
Y la expulsión de Camacho al final, claro, es muy determinante, evidentemente.
Claro, pero es que teníamos que habernos cerrado más tarde. Primero haber matado el partido y después ya cerrarnos atrás, pero no cerrarnos tan pronto porque era demasiado tiempo por delante para dejarles hacer lo que
quisieran. Claro, es un cambio que con el, por ejemplo, el día del Sabadell, que era 2-0 y no era 1-0,
sí.
Pues era a lo mejor lo que pedía un partido de esas características, o partidos que vimos contra rivales de los grandes, que no escapó en detalles, que a lo mejor, siendo más conservador, pues se podía haber ido arañando algún punto, ¿no?
Y ese tribote, bueno, cuando David López ha adelantado, a lo que invitó también a la Ponferradina fue a balones largos, a juego directo.
Claro.
Para sortear ese centro del campo con tres jugadores, pues...
¿Cómo visteis a Echaiden, el lateral diestro?
Bien, para mí fue uno de los jugadores más destacados del Huesca en este partido, porque, vamos, tiene experiencia, ha estado en el Osasuna jugando de uh-huh. lateral. Para mí aporta más al Huesca en el centro de la defensa, pero vamos, como relevo, como tercera alternativa para el lateral derecho, vamos, inmejorable.
Se quejó mucho Claudio del juego de Tarik, mucha mano. Bueno, vamos a escucharlo, esto es lo que dijo sobre los árbitros, porque en la previa, si recordáis el viernes, aquí al menos lo pusimos en la COPE, dijo que iban a suceder cosas raras o que iban a pasar cosas.
¿Por el árbitro? Pues bueno, pues la falta, te lo voy a decir, la falta del gol no es falta. Tarik, cada balón que venía por arriba, con la mano. Resulta que a Corán, la primera con la mano. Y le preguntan, encima el árbitro le pregunta a un compañero suyo, ¿quién ese es a Corán, ¿no? Como diciendo, no te voy a pitar una. ¿Quieres más? Te digo más. Pues ya está. Más claro no lo puedes.
No lo entiendo tampoco, ¿no? El árbitro, no sé si alguien perjudicó fue al Huesca, ¿no?
Esa segunda menos amarilla de Camacho.
Camacho muy rigurosa.
Ese es el problema de que estamos viendo esta temporada en muchos partidos en primera y segunda división.
Las manos, ¿no?
Que tienen, hay una orden a los árbitros que cualquier de esas jugadas, si un jugador salta y le pegan en los brazos en un centro lateral, es falta. Es falta y amarilla. Lo que pasa que ahí habría que entrar también un poco en la lógica, ¿no? Sabes que ese jugador tiene tarjeta. Tampoco es que, cierto que le da el balón, ¿no? Pero tampoco es que creo que Camacho haga un esfuerzo total.
En la primera parte hay dos manos de la Ponferradina que también, o sea, que no saca cartulina.
No, por eso, ¿no? Que a lo mejor sí que les están insistiendo mucho a los árbitros este año con ese tipo de jugadas.
Y se acuerda en la segunda parte.
Y lo estamos viendo. Que no estoy de acuerdo, por eso te digo que creo que un jugador
Ahí vamos a lo de pasan cosas, que dijo Claudio, pero a lo mejor no en contra de la Ponferradina.
Que la cosa es que un jugador que tiene amarilla, echarlo por eso,
me parece muy excesivo.
Seis tarjetas amarillas al Huesca, una a la Ponferradina.
Y lo que se dice siempre, que ningún jugador corre, salta y se lanza con los brazos pegados al cuerpo. Es un movimiento natural a la hora de levantar la pierna o saltar o protegerse.
No, los jugadores no son bolos. Es que parece que esa norma o esa insistencia de los árbitros quiere decir que no sé, que hay que cortarse los brazos o algo.
Pero
así.
Solo podemos unir, si os parece, la actuación arbitral en general, ¿no? Que yo no creo que perjudicara la...
No fue decisiva ni...
No influyó demasiado, son pequeños matices.
Ayudé a estar con uno menos, evidentemente, y por ese flanco llegó también la acción de peligro.
Pero si pensáis...
No sé si habéis visto, por cierto, el gol repetido. Es una verdadera lástima, ¿eh? Porque era un balón que John intenta sacar, y como va un poquito forzado, la va a sacar bien de cabeza.
Opticalia. En Huesca, Opticalia Alcoraz. En calle Alcoraz 5. Instalaciones Costa te ofrece sus servicios orientados a empresas y particulares en instalaciones de geotermia, climatización, fontanería, electricidad, gas, así como reformas integrales de cocinas y baños. Todo eso con un amplio equipo de profesionales y la tecnología más avanzada. No lo dudes y confía en los servicios de Instalaciones Costa, en Avenida de los Danzantes número 10 de Huesca, o visita nuestra página web www.instalacionescosta.com.
¿Sabías que en el Durban Café puedes disfrutar de la carta más completa para comer y cenar con los amigos? Prueba nuestro buenísimo menú diario de comida casera por 11 euros o nuestros platos combinados, tostadas gigantes, hamburguesas, ensaladas. En el Durban Café tienes la carta más variada y quedarás muy satisfecho. Durban Café, tu lugar de encuentro en Alcalde Mirio Mirabe 1012, Avenida Pirineos, Huesca.
Deportes.
COPE, estar informado.
3:39, seguimos en directo en la COPE, analizando la situación comprometida, dramática, dijo Jorge Alessandro del Huesca.
La situación dramática y muy complicada, totalmente, estoy totalmente de acuerdo, dramática, porque bueno, a este punto nos despega solamente del Racing, pero no, y mañana vamos a ver lo que pasa con el Murcia.
Pues el Murcia ganó.
Es que el Murcia ganó a la Almería y estuvo a punto de ganarle al Villarreal. O sea, la teoría aquella de los seis de arriba, que todos vamos a perder contra ellos, ya está por suerte.
Pero fijaros que esa victoria del Murcia duele, pero si peor habría sido ayer que el Guadalajara hubiera ganado, y ese Guadalajara mirando desde la semana que viene con el Murcia más atrás, podría haber sido también un partido un poco sospechoso. La lucha sigue abierta, solo se obliga también al Guadalajara a apretar, a que tiene varios enfrentamientos directos, a que no se pueda dejar. Uh-huh. Y eso, pues creas que no te ayuda. Yo pienso una cosa, nos la jugamos el domingo.
Todos estáis convencidos de que es una victoria. Bueno, los números de Jorge, si alguien se ha incorporado tarde, son los siguientes: o se gana al Hércules y luego tres partidos más, o si no se gana al Hércules hay que ganar los cinco que quedan.
Es que son muy, muy claras las cuentas, ¿no? Ya lo ha explicado Jorge. Lo que yo creo que ganando ahí, aunque suene ahora mismo casi hasta raro escucharlo, pero ganando ahí creo que seguiríamos dependiendo de nosotros mismos, porque sería acercarte a dos puntos al Hércules, a ver lo que hace el Mirandés en Guadalajara, que también te puedes incluso acercar al...
Sí, pero hay que ganar.
Claro, pero que todo pasa por ganar, porque si no las combinaciones ya...
Bien, y ahora los aficionados se preguntarán a sí mismos, ¿pero este Huesca es capaz de ganar al Hércules a día de hoy? Y quieren escuchar la opinión vuestra. Pues... Está muy bien los números, ya los hemos dado fríos, ahí están, ya sabemos lo que hay que hacer. Matemáticas aún quedan, bien. ¿Pero veis realmente al Huesca capaz de ganar a Enrico Pérez?
En cuanto a actitud en los últimos partidos, o cómo afrontar los últimos partidos, se ve a un Huesca muy diferente al de hace tan solo 5 jornadas. El Huesca se presenta en el terreno de juego con otra actitud, que sí, que es juego mucho más directo, que es mucho más complicado, pero yo pediría que hubiera cambios en el once inicial. Yo creo que es necesaria la entrada de Pacheco como segundo delantero, que sí, que trabajan mucho los dos puntas, pero creo que uno de los dos no aporta el trabajo que necesita el equipo, porque están los dos ocupando la misma zona del campo.
O sea, Tarik y Pacheco por detrás.
Y Miguel, que empieza a jugar ya. Se le han visto muchas cositas que son muy buenas. Yo creo que es aprovechable. Es un jugador que puede dar cosas al Huesca, puede dar profundidad en el juego de banda.
No nombras, Jorge, por cierto, a Nacho Novo, y es noticia, lo fue la semana pasada, creo que fue el viernes, cuando anunció la web del Rangers que no iba a seguir, eran declaraciones del propio, que no iba a seguir en el Huesca y que su intención era volver al Rangers. De hecho, Rafa, de Alicante, se va allí a jugar un amistoso.
Sí, es el lunes, el encuentro amistoso que juegan pues ex futbolistas ya con el Manchester United, y eso está, digamos que esa noticia aparecía un poco para confirmar la presencia de Nacho Novo en la web, ¿no? Lo que pasa que pues también confirmó que no iba a continuar ahí. Bueno, no
creo que choca todo esto cuando anuncia unirá los capitanes el viernes en rueda de prensa. Ya no hablo de rencores, que bueno, pues son matices muy opinables, ¿no? Que solo lo dijo Sorribas, bien es cierto, ¿eh? Fue el único que habló de quitarse el chaleco del rencor, quien lo tenga, de apoyar de forma unánime. Y resulta que el delantero, en teoría estrella de la temporada, ese mismo día dice que no va a seguir en el Huesca el año que viene, cuando aquí está todo en juego. No, no suena extraño, por lo menos.
Es una cagada como una casa, yo lo considero así.
Más claro no has podido ser.
Yo lo que no sé, me falta información, es saber cuándo se hizo esa entrevista para la web. Desde luego, el día de su publicación no puede ser más desafortunado.
Es que ha sido una estrella con pies de barro. Había muchas esperanzas en Nacho Novo, había muchas ganas de que viniera, había mucha ilusión.
Sí, pero Ima, todavía había
pies de barro.
Pero si había esperanzas al inicio, aún todavía quedaban esperanzas de que fuera el hombre de la permanencia, el hombre de la salvación en estas últimas jornadas. Venimos diciendo aquí la COPE semanas atrás, además, en boca de cada uno de vosotros, de forma unánime quiero decir, vamos a ver si Novo es recuperable, vamos a ver si pilla el punto físico de cara a los últimos partidos. Pues el mazazo es que anuncia es que no sigue.
Con un comentario así, el que se está autodescartando es el mismo.
Claro. Pero aparte de todo,
es el mismo el que se está
que la
aquí.
Forma física no la estaba recuperando de ninguna manera, no tenía.
Por acaso había alguna duda, pues eso, sí. Diciendo eso es, pues desde luego es un jugador que no está
además,
implicado, que más pruebas
en
quiere,
esa entrevista,
¿no?
Si se lee, no sé si está traducida al castellano, pero bueno, pone mucho énfasis en que está deseando volver a Glasgow, al estadio, los fans. Parece que está con la cabeza en el Rangers a día de hoy, más que con la cabeza donde tiene que tenerla.
Pero a mí me parece muy bien que quiera hacer esas declaraciones Nacho Novo, o que piense en eso, porque es probable que Nacho Novo acabe su carrera futbolística en Escocia, en el Glasgow Rangers, en el equipo que la ha visto triunfar. Pero no es moral el decir o hacer lo que ha hecho Nacho Novo, porque
que ahora
sí,
le
dependerá de que
ahora le paga al Huesca, no el Rangers.
Dependerá que a lo mejor la entrevista la haya hecho hace 6 meses o que le hiciera la temporada pasada. Eso es lo único que podría salvar la situación o las declaraciones del futbolista.
Pero no parece que fuera hace tanto tiempo.
En el momento en el que está el Huesca, es que tiene que estar todo el mundo centradísimo. Y más como tú decías, Pablo, después de las palabras de los capitanes, de ver la unidad que se ve en el resto del grupo, es que parece que está hecho a mala fe.
Me gustaría que salido este tema, me gustaría hacer alguna apreciación que me parece que es, yo creo que es importante. Y va al hilo de lo que dice ahora Jorge, de lo que dijo Sorribas el otro día. La semana que viene, por ejemplo, vimos una foto de un colegiado en...
¿Semana pasada?
Sí, la semana pasada vimos una foto de un colegiado el martes en la web.
Sí, yo ya dije aquí el jueves, por cierto, que no me parecía de...
No, yo creo que fuera suficiente con el comunicado que se hizo.
Y que nos podía pasar facturas conociendo el colectivo arbitral. Luego ya no digo que Arias López el sábado sacara la cartulina Camacho, no lo sé, pero tampoco nos benefició en nada.
No, la cosa es que era muy justificada la respuesta del Huesca, la queja del Huesca, porque el arbitraje de Guadalajara fue vergonzoso. Pero vamos, el martes sacar esa foto no me pareció adecuado. Luego el miércoles, pues por alusión directa, cometió un error y también decide el club que hay que comunicarlo. Bueno, eso es su opinión y que hay que personalizarlo. Es...
O sea, entonces eres tú, R... punto de punto.
Sí, soy yo.
Nunca lo había sospechado.
Pero bueno, es que de verdad que no me importa, ¿eh? Y simplemente estoy poniendo estos dos ejemplos para que nos demos cuenta que hay que dejarse de chorradas y de perder el tiempo y las energías en cosas que ahora mismo que no son importantes, no son para nada importantes. Y ahora mismo lo importante...
Sí, porque vamos a ver, dentro de lo malo que a lo mejor los oyentes no saben cuál fue tu error en el periódico, que fue poner que un...
Pero que no, es que no le quiero ni, Pablo, que no le quiero ni dar vueltas, que yo mismo...
Pero que no fue nada trascendente,
no era que...
No sé,
era por una cuestión de la promoción de abonadas, un error, pero bueno, que es
de
que...
De entrada, era una cosa sobre las entradas.
Que de verdad, que insisto, que no quiero darle vueltas a eso, que para mí no tiene ninguna importancia. Y lo que tiene importancia es que creo que los que estamos aquí sentados en esta mesa y otra gente más, sabemos, los que estamos en el día a día, sabemos que por lo que sea, por los motivos que sea, ese entorno del club y ese entorno interno no es como el de, por ejemplo, el que era el segundo año. ¿Os acordáis del segundo año? Nos salvamos, creo que con un equipo muchísimo, muchísimo peor. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Que de verdad...
El año de Moisés, Rubiato...
Vamos a dejarnos de perder energías en lo que no importa. Ahora es el momento de animarse, de estar todos juntos, de recuperar esa esencia del Huesca, ese sentimiento que creo que nos explicó perfectamente Sorribas el otro día.
Lo que dijo Sorribas el viernes.
Uh-huh. Y eso, dejarse de verdad de cosas que no importan, que estamos a tiempo, que insisto, como he dicho antes, si ganamos al Hércules yo creo que seguiremos dependiendo de nosotros mismos. O sea que no vamos a centrarnos en chorradas, insisto, chorradas, y vamos a lo realmente importante y recuperar ese alma del Huesca. Apretar los dientes en estos partidos y luchar hasta el final. Si luego no lo conseguimos, vale. Pero vamos a estar todos juntos, vamos a animarnos los unos a los otros y vamos a sacar toda la casta del Huesca. Y llegaremos hasta donde lleguemos.
Me han gustado mucho tus palabras, Rafa.
Totalmente la suscribo. Y por añadir, ya que estamos entre periodistas, recordar que es que, a ver, nuestro trabajo muchas veces contiene la crítica constructiva, y siempre que se haga una crítica en ese sentido, sin mala fe, sin fobias y sin ánimo de destruir, bienvenida tiene que ser. Y es lo mismo remar haciendo ese trabajo de periodismo, que es lo que hacemos todos en esta mesa, es lo mismo que el que está trabajando por el club. A nosotros no nos paga el club, nos pagan nuestras empresas, y dentro de ese cometido estamos haciendo lo mejor que podemos, un trabajo que al fin y al cabo es periodismo.
Además, Miguel, me gustaría añadir a lo que dices, ¿no? Aparte de trabajo de periodismo, yo, por lo menos personalmente, no puedo esconder que soy aficionado también, ¿no? Por mucho que en el día a día, cada uno intenta hacer tu trabajo con la máxima objetividad y lo mejor posible. Pero como parte de aficionados también, si quieres a este equipo y si lo sientes, es necesario criticar. Es necesario criticar, como dice Miguel, constructivamente y razonablemente, porque lo que queremos es mejorar y ojalá no viéramos al Huesca en esta situación, la encrucijada más grande en la que nos hemos visto durante 5 años en segunda división. Pero bueno, que las críticas razonables y constructivas, pues que no se tienen por qué malinterpretar. Repito que es el momento de estar unidos, juntos y remar juntos de verdad, pero todos.
Amigo es el que te ve los defectos, te los cuenta y a pesar de ellos te quiere. Ese es tu amigo de verdad. Y nosotros es lo que intentamos desde nuestro puesto de escribiendo y desde nuestro puesto de aficionados y de querer que eso funcione. Estar todos juntos, lo suscribo perfectamente lo que decís.
Vamos a Barcelona, a ver si suscribe también estas palabras nuestro compañero Tomás Guas. Hola Tomás, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo suscribo y mando 10 euros.
No se trata de acciones en este caso, pero estaba aquí un compañero de la prensa local del diario del Tarragona hablando de unidad en las 6 jornadas que quedan, que la situación del Huesca es muy comprometida, está ahora mismo a 5 de la permanencia y quedan 6 encuentros, y que no viene al caso, pues pequeñas rencillas, ¿no?, de unos contra otros en una ciudad tan pequeña, Tomás. Hay que ir todos de la mano.
No, hombre, si hay que plantearlos en que sea después de que acabe esta historia y a ver qué pasa, ¿no? Falta el puntito de fuerte. El otro día mismo, pues dice, bueno, mira, este el empate, hijo, el que te mete el gol, el tipo este, es el gol del siglo de su vida, faltando 2 minutos, es una coña. Pero bueno, sí, es un año duro, sí, un año complicado, pero lo que te dices es que hay que tener un poquito de eso, pues de pensar que es posible, que la cosa pues no está al alcance de la mano, pero tampoco está tan lejos. Y que todo esto, hijo mío, hay mucha tela que cortar, que poco no va a poder cortar el Huesca, ¿no?
Te quería consultar por tu experiencia, Tomás. Viste el partido de Guadalajara de la semana anterior, que, sí, bueno, no, 3 penaltis, una auténtica locura. Bueno, el Huesca, bueno, se quejó del arbitraje. Debatimos que no sabemos si demasiado, porque hay que quejarse para aquí el que no llora no mama, pero tampoco pasarse, porque este colectivo ya lo conocemos. En tu experiencia, ¿tú crees que es bueno tanto poner el acento en los fallos arbitrales? ¿Que se le puede volver al club en contra?
Hombre, eso no sabrás nunca, ¿no? Eso no sabrás nunca qué es lo que opina el vecino y qué, pues, y qué puede hacer. Hombre, no conviene pasarse de rosca, pero, hombre, yo pienso que el juez Cabramara para con razón. O sea, vamos a ver si somos un poco sensatos. O sea, van 2 o 3 arbitrajes terroríficos, terroríficos. Luego después decimos lo que te dicen desde el otro lado. Mire usted, si en 42 jornadas usted no es capaz de hacer X puntos para salvarse, no tenemos la culpa nosotros. Hombre, también. Pero hay situaciones que enervan, chico. Hay situaciones que son muy, muy terribles. Y la de Guadalajara, pues. Entonces hay que pensar, bueno, pues cada palo aguante su vela, ¿no? Uh-huh. Tampoco es que digas todo el tiempo oyendo eso en el ojo, pero... sin pasarse, pero dejar claro que tendré que tomarte el pelo, tampoco no.
Es más fácil tomarle el pelo al Huesca que otro equipo de la categoría, con más nombres, no, está claro.
Eso por descontado.
Tomás, la última que te queríamos plantear. Dijo Jorge Alessandro en rueda de prensa que dentro de lo malo de los 6 partidos, los 2 próximos sí que son muy, bueno, comprometidos, porque son rivales que se están jugando mucho, como el Hércules, rival directo por la permanencia, y Las Palmas, que está pues en una de las mejores temporadas de hace muchos años, buscando el playoff de ascenso, y que luego vienen 4 equipos que no se juegan nada. ¿Cómo te huele a ti eso de que sean 4 equipos que no se juegan nada?
No, me da mucho miedo. Mucho miedo. Porque es que esto es un país de golfos. Futbolísticamente hablando, es un país de mucho golfo. Entonces a mí me da miedo. No digo que haya que pasar nada que no esté escrito, si tú quieres, pero yo hay cosas. Yo veo partidos ayer en primera división como de lombos que antes, ¿no? Y la segunda, encima, la leyenda negra. Creo que no se borra de un día para el otro. A ver si me entiendes. Yo creo que el Huesca solo le gana a pulso. Y esperar pocas ayudas. A ver, gracias, salud.
Pues nos ha quedado.
Tampoco veo al Huesca yendo por ahí haciendo según qué número, ¿no? Que tampoco fue el fondo. Pero yo, todo esto que dice Jorge, ojalá. Pero yo es que no me fío. Es demasiado lo que está en juego y el personal me lo conozco.
Pues yo creo que más claro, Tomás, dentro de lo que es, no se puede hablar. Gracias por estas palabras y, bueno, te llamamos la semana que viene a ver si después de lo de Alicante la cosa cambia.
Joder, con 3 puntitos.
Ojalá. Fuerte abrazo, Tomás, gracias.
A vosotros, mucho.
Tomás Guas, desde Barcelona, nuestro compañero de COPE.
Estaba cansado, ¿no? Se le veía un poco jadeando.
Sí, yo creo que ha buscado un hueco porque estaba comiendo en un restaurante de Barcelona y nos ha dicho que nos sacaba un hueco y buscaba la mejor ubicación con cobertura.
No, que yo pensaba escucharle y venirme arriba, pero el efecto ha sido el contrario, ¿eh? Estoy hundido.
Bueno, regalos, pues de lo que debatíamos hace un momento, regalos no debemos esperar muchos. Y como uno de vosotros, no sé quién ha sido dicho, ni Córdoba, ni Jerez, ni... Sporting ni recreativo. Van a regalar el partido, por mucho que ellos tampoco tengan demasiada motivación, salvo la de terceros.
Vamos a empezar a ponerle velas a todos los santos que conozcamos.
No, pero las velas ya se están consumiendo.
Vamos a poner más, a renovarlas.
Vamos con Copre.
La empresa Copre realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. Copre le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. Copre, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Valentina de Huesca.
¿Lo tenéis decidido, aparte de que tenéis aquí mucho cachondeo?
Sí, 3 puntos hemos decidido dárselos a Tarik, 2 puntos para Pacheco y 1 punto para Echaide.
Nos reíamos, por aclarar a los oyentes, de la voz de Inma, la pobre, que está a las últimas.
Sí, no, que parece que le está dando todavía más dramatismo, ¿no?
10 minutos más.
Pero bueno, sí, ¿qué vamos a hacer, no?
Pues, es que el padrino es la madrina.
Nos intentamos tomar esta situación lo mejor posible, pero desde luego que contentos no estamos.
Si ganamos a Hércules el lunes,
ninguno,
¿no?
De hecho, me gustaría hacer una apreciación del partido. Yo la verdad es que acabé muy tocado, y después de hablar con los jugadores en zona mixta más, viéndolos sus caras, sus expresiones, ahí te dabas cuenta del tremendo golpe moral que sufrió el otro día. Porque estaban fundidos físicamente.
Luis García, ¿no? Fue bastante claro.
Luis García, de verdad que emocionaba escucharlo, ¿eh? Y verlo, sobre todo porque si estás con él y lo ves, y daba pena. Yo me fui todavía mucho peor del campo después de hablar con ellos.
Vaya. Repíteme, Jorge.
3 puntos para Tarik, 2 puntos para Pacheco y 1 para Chaide.
Muy bien, los mejores, con Copre.
La empresa Copre realiza todo tipo de construcciones y reformas en general. Rehabilitación de viviendas, naves, viviendas unifamiliares. Copre le prepara un presupuesto de obra sin compromiso. Copre, en la calle Minería, nave 2, en el polígono La Magantina de Huesca.
Bueno, llegamos al final, nos quedan 3 minutos. Últimos apuntes, Inma.
Darle la enhorabuena al División de Honor de la Sociedad Deportiva Huesca, de Quique, que han subido dos chavales.
Temporadón espectacular, hecho, porque además tuvieron un bache hace aproximadamente un mes, 2 meses, y para nada, les han entrado dudas, a los últimos partidos además jugando a fútbol. Ayer destacar también que me gustó mucho el Peñas igual, ¿eh? El Peñas Hortense, sí. Es un buen derbi, un bonito derbi, ambiente en el Alcoraz, y vamos a disfrutar otra vez de una categoría que es espectacular, de verdad. La División de Honor Juvenil es espectacular. Vamos, ves jugadores que luego los ves en la tele.
De Eulofeu, lo vimos hace poco.
De Eulofeu lo vimos, y que por cierto, con el juvenil lo ha parado bastante mejor que el primer equipo, porque en el partido que jugamos en el Alcoraz, ganó con un gol de Espinosa ese Barça juvenil, pero de Eulofeu es que ni la olió.
Retomando lo que antes has lanzado de esperanzas para Alicante, estos dos últimos partidos he visto una mejor firmeza defensiva, ¿no? Con Guadalajara, sí. Y con Ponferradina.
La figura de Carlos Lázaro
es vital en este esquema. Sí. D'Alessandro, por suerte, se ha dado cuenta al fin. Y el equipo tiene, aparte de esto, soluciones ofensivas para darle problemas. Pues
Jueves, por cierto, Quique Hernández estará aquí con nosotros el próximo jueves y hablaremos.
Y que el equipo no está muerto, que también lo venimos diciendo en las últimas semanas, errores, mala suerte, lo que quieras, pero el equipo no está muerto.
Y que en las situaciones como la que estamos hay que sacarlo desde atrás, desde la seguridad. No puedes ir a jugar a la ruleta rusa a ningún campo ni en tu campo. Ahora mismo, seguridad, todos bien juntos y a esperar tus oportunidades.
Es la primera vez que el Huesca gana en el Rico Pérez. Recuerdo ahora mismo varias en los últimos años.
La exhibición de Gilba, ¿no? Sí.
Anteriormente en Segunda B también hemos ganado contra el Alicante en el mismo estadio.
Y el último precedente de un partido a las 12 en Alicante, no, en Elche, muy cerquita, se ganó 1-2.
1-2 con gol de Rubieto de penalti, el primero de Miquel Rico.
Sí.
Bueno, pues llegamos al final. El Peña es complicado, ¿no? ¿Le dais alguna opción de remontar el 2-0?
Bueno, por lo menos de forzar el cuarto partido, sí. La historia dice que es muy difícil levantar un 0-2, pero vamos a ver si llegamos a este cuarto partido y vivimos dos fiestas.
Al menos alargarlo, ¿no? A la serie lo máximo que podamos.
De luego, el centro es superior, eso lo sabe todo el mundo.
Y así lo ha demostrado en el centro de tecnificación estos dos primeros partidos de la serie. Gracias a todos, chicos. Hasta el próximo lunes. Llegamos a las 4 de la tarde. Se quedan con Ramón García y más información en la desconexión del partido de las 12 y mañana aquí a las 3:20. Hasta mañana.